Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primera víctima mortal en los incendios que están asolando los alrededores de la ciudad de Atenas. Se trata de una mujer de 62 años que ha fallecido en un establecimiento arrasado por las llamas. Más de 50.000 personas continúan a esta hora evacuadas. Aquí en España evoluciona favorablemente el incendio de Corbalán en Teruel. De hecho, se ha reducido el nivel de peligrosidad de 2 a 0 y se ha desmovilizado ya la unidad militar de emergencias. El fuego se ha dado por estabilizado. COPE en Aragón, Enrique Pérez.
Así es, el número de hectáreas que han ardido desde el pasado domingo no ha variado, siguen siendo 280 y el perímetro se mantiene en los 8 kilómetros. La lluvia de esta noche y la bajada de las temperaturas han contribuido a la estabilización del fuego. El director general de Interior del Gobierno de Aragón es Miguel Ángel Clavero.
Ha entrado ya en fase de estabilizado, se ha comportado esta noche muy bien, ha habido una pequeña reproducción que ha sido inmediatamente extinguida. La unidad militar de emergencia, una vez que descendemos la situación a situación cero, nivel cero, también desmovilizamos la UME para que se pueda recuperar a su base.
El otro incendio que estaba activo en la provincia de Teruel, el de Calanda, ya ha sido extinguido. Apenas ha quemado 5 hectáreas en el entorno del monasterio de esta localidad y la causa fue un rayo de los 25.000 que cayeron anoche en Aragón.
También ha quedado extinguido el incendio declarado en Angueira, en Portugal, a 4 kilómetros del municipio zamorano de Alcañices y que en la medianoche del domingo al lunes cruzó a España tras arrasar unas 1.000 hectáreas en territorio luso. Y se estima que hasta ahora más de 1.000 personas han fallecido durante el verano por culpa del calor en España. La última víctima mortal es un hombre de 44 años cuando paseaba por un parque de Madrid, Rodrigo Simón.
Ya son 900 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante este mes de agosto. El ritmo es muy superior al del año pasado, cuando fallecieron más de 48.000 personas en Europa por el calor excesivo. Aún así, somos más resistentes y la experta en salud y temperatura, Diana Gómez, dice que no podemos sacar conclusiones precipitadas.
Tenemos más excesos que el año pasado, pero es porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
Los consejos están claros: no salir en las horas centrales del día, limitar el ejercicio físico a las horas más frescas, hidratarse bien y tener mucho cuidado a partir de los 80, porque el riesgo de sufrir un golpe de calor es casi 9 veces mayor.
Vox va a solicitar información en el Congreso y en el Parlamento catalán para intentar aclarar responsabilidades en la aparición y posterior fuga de Carles Puigdemont. Lo ha confirmado hoy en Herrera en COPE el secretario general de esta formación. Ignacio Garriga ha criticado también al nuevo gobierno catalán con Salvador Illa a la cabeza, al que califica como una continuidad del separatismo.
Bueno, pues claramente al Partido Socialista y al señor Illa se le ha caído la careta, ¿no? No hay absolutas diferencias con lo que ha hecho el señor Aragonés o Junts en los últimos años en Cataluña. Y la evidencia es cómo el señor Illa ha decidido oficializar la exclusión del español en Cataluña, creando esa consejería de política lingüística. Va a mantener, incluso incrementar los recursos, el falso relato en el exterior con las mal llamadas embajadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pone rumbo a Polonia para disputar el primer título de la temporada, Bruno Casar.
Los de Carlo Ancelotti ya están volando hacia Varsovia, donde esta tarde se van a ejercitar por última vez de cara a ese encuentro. Mañana ante el Atalanta, Supercopa de Europa, que a los blancos les va a suponer el primer título de los 7 que van a tener en juego para esta temporada. Ancelotti se lleva toda la plantilla, la única baja conocida es la de David Alaba, en un encuentro que además puede suponer el debut de Kylian Mbappé. Antes de ese entrenamiento vamos a escuchar esta tarde en rueda de prensa a 2 jugadores y al técnico italiano. Por su parte, el FC Barcelona ya mira el debut el liguero el próximo sábado ante el Valencia, después del batacazo que sufrió ayer en el trofeo Joan Gamper. Víctor Navarro.
Toque de atención al conjunto de Hansi Flick a 5 días de debutar en Mestalla en Liga. En la derrota en el Gamper no se perdía en el trofeo local desde hace 12 años, 0-3 contra el Mónaco, con presencia de jóvenes como durante toda la pretemporada, y con esa derrota y algunos pitos a jugadores incluso como Frenkie de Jong o Clement Lenglet. También fue presentado tanto Dani Olmo como Pau Víctor, el delantero estrella de esta pretemporada en Can Barça. De Dani Olmo se le preguntó si está preocupado por su inscripción en la Liga.
Estoy tranquilo, trabajando en lo meu, confiat, tengo plena confianza en el amb el club, així que són coses que no hi penso.
En el Barça hoy todo pasa por la despedida oficial de Sergi Roberto, que va a arrancar a eso de las 12 del mediodía. Por cierto, que el Comité Técnico de Árbitros acaba de publicar algunas modificaciones para la nueva temporada, entre las que destacan una sustitución adicional en caso de conmoción cerebral de algún jugador. Solo podrá protestar el capitán, como ya ocurrió en la Eurocopa, y tan solo en Primera División se va a incluir el fuera de juego semiautomático.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Preocupación en los responsables políticos canarios por las consecuencias a nivel de financiación que puede tener el concierto firmado por el PSOE con Cataluña y que podría romper el principio de solidaridad entre comunidades autónomas. El hecho de que una de las regiones más ricas de España tenga su hacienda propia y después acuerde o negocie con el Estado la cesión de sus impuestos, rompería la caja común e iría claramente en detrimento de los presupuestos de las demás comunidades. Así lo cree por lo menos la exconsejera de Hacienda del Gobierno de Canarias y hoy presidente del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, quien ha afirmado aquí, en COPE, que cuando no tengamos dinero para financiar la sanidad y cuestiones más concretas, como por ejemplo el hospital universitario, nos acordaremos de Pedro Sánchez.
Vamos a lamentarlo muy mucho. Es una absoluta irresponsabilidad lo que está haciendo el Partido Socialista. El entregar todo a cambio de su presidencia, creo que es arriesgar la integridad de un país y está poniendo en riesgo las condiciones de vida del resto de españoles. Cuando no tengamos dinero para luz, cuando no tengamos dinero para tantas cosas, sí, tendremos que acordarnos de Pedro Sánchez y del cheque en blanco que le ha firmado a Cataluña.
Pero Dávila no ha sido la única en pronunciarse. El expresidente regional del Partido Popular y alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, se ha mostrado convencido de que esta decisión también afectará a la financiación de corporaciones locales, de ayuntamientos más pequeños y que comunidades como Canarias serán las más perjudicadas.
Cuando el gobierno de España cede esa competencia en exclusiva a la comunidad autónoma de Cataluña, evidentemente los catalanes, en esa autonomía e independencia fiscal y económica que tienen, pues rompen ese principio de solidaridad, y a partir de ahí, cuando se rompe ese principio, pues al final las comunidades que más necesitan de esa solidaridad son las más perjudicadas, como puede ser la comunidad autónoma de Canarias.
Por el momento, a pesar de que otros varones regionales del PSOE, como García Page en Castilla-La Mancha, Barbón en Asturias o Lambán en Aragón, ya han manifestado su rechazo frontal a esta propuesta de su propio partido, desde el Partido Socialista en Canarias, tanto Ángel Víctor Torres como su secretaria de Organización Regional, Nira Fierro, han reafirmado su apoyo incondicional a esta decisión. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa durante el mes de agosto. Herrera en COPE Tenerife, en La Palma, en La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy, por cierto, hablaremos de este asunto y de la convocatoria a sus líderes regionales, a sus presidentes autonómicos por parte de Alberto Núñez Feijóo, que anunciaba ayer aquí en COPE. Lo haremos con el presidente regional del Partido Popular y vicepresidente del gobierno, Manuel Domingo. Esperamos así todas claves informativas que nos deja la mañana de este martes 13 de agosto. Espero que no sean supersticiosos. 18 minutos. Lo hacemos con Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Seguimos en alerta por altas temperaturas y también en riesgo de incendio forestal. Por ello hay que extremar las precauciones para no tener sustos como el de ayer en La Laguna, donde se localizó un conato en unos rastrojos junto a la carretera en la vía de Ronda en dirección a Las Mercedes. Al final, actuación rápida del cuerpo de bomberos quedó en nada, como comenta el servicio de emergencias 112.
Poca entidad, ¿vale? Por el lado de la carretera, parece como que tiraron algo, puede ser una colilla o algo, y se prendía lo que había ahí. Pero no afecta a viviendas ni a superficie de árbol ni nada. Vale, fue una cosita, una poquita cosa. Afortunadamente.
El Cabildo de Tenerife ha vuelto a recordar la prohibición de realizar fuegos en áreas recreativas por el riesgo de incendio forestal. Y hay respuesta del Gobierno de España respecto a la propuesta del Partido Popular de hace unos días de seguir manteniendo conversaciones durante el mes de agosto para renegociar el pacto de reparto de menores entre autonomías. Lo dijo Manuel Domínguez, el líder del Partido Popular en Canarias. Pues hace unas horas la ministra de Migraciones, Elma Saiz, decía que fue hace unas semanas cuando se tenía que haber negociado y no ahora.
No me consta, y lo que quiero recordar es que el Partido Popular cerró la boca a los más de 6.000 menores cuando no dio la posibilidad ni siquiera de tomar en consideración esa reforma de la ley de extranjería para hablar de una solidaridad obligatoria, que por cierto es el mismo principio que impulsa el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El Partido Popular perdió una importante oportunidad y manifestó cómo no tienen ningún tipo de política migratoria, sino que prefieren abrazar los mensajes más xenófobos y más racistas.
Hablando del Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez está ya en su residencia de La Mareta, en Lanzarote, de vacaciones. Desde el Ejecutivo Regional y el Cabildo le pedían que sacara 2 horas de su tiempo para visitar un centro de menores migrantes y conocer la situación. Veremos si acepta o no. Además, este lunes se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el decreto que obliga a alejar a más de 300 metros de distancia a las casas de apuestas de los centros educativos en el archipiélago. Una medida que ya venía siendo pedida desde hace tiempo, ya es una realidad. Nos explicaba qué consecuencias tiene para el menor salir del colegio y ver esos carteles luminosos la psicóloga infanto-juvenil Isabel Bermúdez.
Exponer a este tipo de apuestas a los menores hace que ellos normalicen ese comportamiento de juego y puedan desarrollar en un futuro adicciones. Su cerebro está en pleno desarrollo. Las áreas donde se toman decisiones, el autocontrol, todavía no están formadas y además pues son más susceptibles a las influencias del sistema de recompensa. Es una medida bastante acertada para proteger la salud mental de los menores.
Y para acabar te cuento, Guillermo, que la Murga, ni muchas ni pocas, ha comunicado su decisión de no participar en el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, cesando de este modo y de manera definitiva su actividad como agrupación. En un comunicado oficial, ni muchas ni pocas lamenta mucho su decisión, que llega tras valorar los pros y los contras, poniendo punto y final a sus 25 años de carrera.
Muy bien, gracias, Tony. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano.
Vacaciones de verano para ti. Nosotros estamos aquí trabajando para acompañarte, para informarte, para entretenerte hasta las 12 del mediodía. Es una semana en la que, por lo menos muchos que están trabajando en agosto, a lo mejor se cogen puente, porque ya saben que el jueves es el día de la Virgen Morenita, el día de la Virgen de la Candelaria, y más de uno el viernes se lo va a coger. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Yo lo estaba insinuando.
Tú lo estabas insinuando,
pero
no,
sin éxito.
Si nosotros vamos a estar el viernes.
Oye,
aquí
hay una cosa que siempre, todos los años digo, y sí, este año no lo había hecho, que hablar de calor da más calor.
¿Ah, sí?
Eso me lo dijo a mí hace muchísimos años un individuo, un moro, era moro, lo siento.
Sí.
Y
no, no hay que sentir nada.
No. Sí. Y dijo, hablar de calor da más calor.
Bueno.
Y es verdad.
Mira, después tenemos psicólogo, se lo vamos a preguntar a ver.
No, es verdad. Bueno. Tú hablas de calor, ay, qué calor. Además, ahora todo el mundo habla del calor en todas partes.
Pues, hombre, lo normal es que en verano haga calor.
Sí, bueno, decir, claro, no.
Lo que pasa es que como últimamente, pues claro, tenemos tantos avisos y tantas alertas, tanto de la EMED como del Gobierno de Canarias, etcétera, pues parece que...
Es que es demasiado.
Siempre es noticia, pero hombre, desde luego, lo normal es que en verano haga calor. Y a veces mucho calor, es lo propio. Porque
pero
ha sido,
ya te digo, hablar de... Es que vas por todas partes, pero qué calor, entras en una tienda, pero que, hasta en los ascensores. Ya no se habla del tiempo, sino el calor.
Bueno. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Me parece muy bien.
Venga.
Hoy la Iglesia Católica celebra los santos Ponciano, Hipólito, Casiano, Nuestra Señora, Refugio de los Pecadores y San Máximo.
A todos ellos los felicitamos. ¿Frase del día que hemos elegido?
De Indurain. Sí.
De Miguel Indurain.
Sí. Mi fortaleza es que soy más tranquilo que la mayor parte de los ciclistas.
Sí, la verdad que era un deportista muy tranquilo. Ahí de luego, ganara o perdiera, nunca Indurain perdía ese arrictus de tranquilidad, ¿verdad?
Y lo decía, que su fortaleza era esa.
Desde luego que sí. Muy bien, gracias Maricruz. Hay vacaciones, verano para mucho. Que las pillara, ¿eh? Yo ya las pillé en julio. Todo se ha dicho.
Y bastante.
Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 1 al 14 de agosto de 2024. Como por ejemplo, en charcutería, pechuga de pavo, sin grasa o sin sal, el pozo, el kilo, por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas,
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Tenerife. La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos. Recuerden que estamos en simultáneo durante todo este mes de agosto, todas las emisoras en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y tanto aquí en la programación insular, local, regional, porque es un tema del que hemos hablado los últimos meses muchísimo. Seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre con la dependencia. Uno de los derechos que en Canarias, pues tenemos más complicados ejercer por mor de 20.000 dificultades que tienen que ver con una situación en la que muchos canarios se ven inmersos y en las que es difícil a veces realmente acceder a ese servicio de dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias. Bueno, les cuento, trabajadores de esta consejería vuelven a alertar de que el nuevo borrador del decreto por el que se regula el procedimiento para obtención del grado de dependencia de las ayudas genera indefensión. Este es un tema importante, porque realmente en la capacidad de gestionar este proceso está una de las claves para acelerar, digamos, todo el procedimiento para que una persona pueda recibir la dependencia. Los trabajadores de este colectivo reconocen que se necesita una simplificación administrativa para este procedimiento, pero rechazan que sea a costa del derecho de estas personas. Y además hablan de que no se respeta la profesionalidad del personal trabajador social ni valorador. Yolanda Cívico, aparte de valoradora, lleva más de 15 años como valoradora, es delegada también de Intersindical Canaria en este servicio de dependencia. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, digo que he intentado hacer una síntesis del problema, pero básicamente entiendo que es este lo que ustedes denuncian, ¿no?
Sí, sí. De hecho, cuando me decías que qué tal, te iba a decir, pues mira, cansada de tener que hablar de este tema, porque bueno, ya se ha puesto de manifiesto en incontables ocasiones cuál es el problema y cuál podría ser la solución, pero seguimos sin poner el foco donde hay que ponerlo, seguimos sin invertir y sin poner en los medios que no son más que personal y un desarrollo correcto del catálogo de servicios y prestaciones,
sí.
Creación de nuevas plazas, etcétera, y nos vemos todavía teniendo que estar discutiendo porque se inventan fórmulas para con lo mismo que tengo intentar hacer todavía más. O sea, tengo poco y ya con eso no cubría, pues ahora encima les meto más trabajo porque duplico el procedimiento en los domicilios y tengo que esto regularlo de alguna manera y entonces lo hago con una serie de cuestiones que crean pues lo que comentaba, ¿no? Una serie de indefensión y de inseguridad jurídica en todo el procedimiento que no entendemos cómo se puede siquiera presentar.
Ustedes hablan de simplificación administrativa y desde el gobierno me dices que duplican el proceso. ¿Por qué?
Claro, porque vamos a ver, ahora mismo el procedimiento se divide en dos fases. La primera visita en la que se hace la valoración sí. del grado de dependencia y solo cuando se determina que eres una persona en una situación de dependencia es cuando entonces acude el profesional, el trabajador social, para hacer todo un estudio, conocer la situación, valorar y en base a su pericia y la técnica profesional, determinar junto a la persona cuál es el servicio o la prestación más idónea.
Sí.
Que eso va por un lado. Luego ya otra cosa es lo que realmente después la administración te va a dar porque es lo único que tiene. Que eso sería otro tema de debate, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, para ellos poder responder en 6 meses, que es lo que establece la ley, en lugar de duplicar, triplicar o cuantuplicar la plantilla, como ocurre en otras comunidades autónomas, con la misma población, pues lo que hacen es, esas dos fases las hacemos en uno, esos dos pasos los hacemos en una única visita, uh-huh. eso sí, en el mismo tiempo, y para eso tengo que simplificar la información que tienen que recoger, porque si no, evidentemente, no lo pueden hacer en tan poco tiempo. Si yo simplifico tanto la información, voy a incurrir en una serie de errores que luego si encima abro la puerta, como se abre en este decreto, a la privatización, a que perfiles profesionales no determinados y sin establecer la coordinación ni la formación que vayan a tener, pueden hacer este procedimiento, pues finalmente tendremos a personas con grados de dependencia que no son los que realmente se corresponden o que incluso salen sin grado de dependencia y quedan excluidos del sistema. Yo, para que la gente lo entienda, si ahora mismo queremos reducir las listas de sanidad, y lo que hacemos es meterle a los profesionales que van a operar a más gente para reducir las listas, pues me vas a operar en vez de a 10 a 20 personas en el día.
Sí.
¿Cómo lo hago? Pues emplea menos tiempo, no les hagas tantas pruebas y vete claro. un poco a ciegas.
A costa en detrimento de la calidad del servicio, obviamente.
Totalmente,
claro.
Totalmente. Lo que pasa es que cuando hablamos de un procedimiento en el que yo recojo información, parece que es menos importante que este otro ejemplo que estoy diciendo, pero es exactamente lo mismo. No le dediques tanto tiempo, no te detengas en tantos detalles y da igual el resultado, porque al final lo va a tener en 6 meses.
Sí, pero esa información es vital para ver qué grado de dependencia tiene y qué servicio se le va a dar, me imagino, ¿no?
Es imprescindible. Es que es fundamental. Es que estamos hablando de que van a sustituir, por ejemplo, el informe social por un informe del entorno. Es un soporte documental que no sabemos ni el contenido que va a recoger, pero que ya desde la Dirección General han contestado en las alegaciones que no se preocupen, que al final va a ser una cuestión de marcar casillas. Y esto está ahí, es público, esas respuestas. Yo invito a que la ciudadanía lea las respuestas de la Dirección General a todas las alegaciones que han hecho no solamente los profesionales, sino también personas individualmente y diferentes colectivos, el FECAE, la FECAN, colegios profesionales. Es que ha habido muchísima gente que ha hecho alegaciones por no estar de acuerdo al borrador. Y ahora sale un borrador que, si bien han recogido algunas cuestiones que era de cajón, que había que recogerlas, porque es que rozaban lo ilegal y lo absurdo incluso, como cuestiones como el triaje y alguna otra que decía, bueno, que de hecho creemos que la pusieron para desviar la atención de lo que después realmente querían poner y mantener, que es abrir la puerta a la externalización, el nombrar ahora, por ejemplo, que es algo nuevo, una comisión técnica que no sabemos quién la va a formar, pero sí dicen que podrá ser elegido por el personal de la Dirección General, o sea, sí, de la Consejería competente, que además ellos dirán cuáles son las funciones, quiénes los van a componer, y además las valoraciones que supervise y todo será por muestreo. Es decir, si hay una irregularidad y cae en manos de esta comisión técnica, se podrá solventar y corregir. Y entonces el ciudadano pues podrá haberse beneficiado. Pero si no es así, pues entonces hay una barrera en el sentido del acceso en igualdad de condiciones.
No es una cuestión baladí esta que has nombrado. Es decir, sustituir un informe social, que entiendo que está elaborado por un técnico, por ustedes, por uno del entorno, que uh-huh, entiendo que es la familia, y que se dedica a rellenar casillas. Hombre, se presta un poco, yo no sé si a la picaresca, Yolanda, o no.
A la picaresca, a la arbitrariedad, a todo. O sea, porque... Y con esto no queremos poner en duda que los profesionales que vayan a hacer eso lo quieran hacer con cierta maldad. Pero bueno, cuando tú vas a acceder a un servicio público, a un derecho, tiene que estar centralizado quiénes lo concedan, quiénes realicen el trabajo, quiénes lo supervisen y quiénes lo coordinen. No podemos dejarlo en manos de, pues venga, los profesionales de estos centros sanitarios, que ni los especifican si serán públicos o privados, sí, podrán hacer las valoraciones. Ahí tú no sabes si la objetividad... ni si la formación es la adecuada, es que es en detrimento totalmente de un trabajo técnico que requiere prescripciones facultativas de diferentes profesionales, en el que aquí se sigue hablando de la multidisciplinariedad,
sí,
pero al final, ¿en qué queda eso? Si tú lo que quieres es que no recojan anotaciones de ningún tipo, que no elaboren tantos diagnósticos, sino que se limiten a marcar casillas y a decir, te voy a dar esto o te voy a dar esto otro.
Dime una cosa, Yolanda, en función de la carga poblacional que tenemos en Canarias, que sigue creciendo la población, como sabemos todos, y se está estudiando las consecuencias de todo esto, las ratios un poco de personal, de valoradores, ¿habría que multiplicarlas por dos, por tres? Es decir, ¿cuántos harían falta realmente para cumplir la ley y para dar ese procedimiento en 6 meses?
Pues mira, ya hace tiempo se hizo un informe por parte de la Diputación del Común y se hablaba de quintuplicar la plantilla.
¿Quintuplicar?
Quintuplicar. Es que imagínate que en algunas comunidades autónomas con la misma población tienen 800 valoradores. Nosotros tenemos 64 en toda la comunidad autónoma. Es que por eso digo, si ya se sabe cuál es el problema, si ya se sabe dónde hay que invertir, esto no viene sino a justificar que como no van a poder hacerlo, como no hay una inversión real en el sistema de dependencia, pues tengo que legislar, regular normativamente de alguna manera lo que voy a hacer para poder cumplir con lo voy a hacer mal, pero tengo que darle cuerpo, formato legal para poderlo cumplir, porque si no voy a llegar a cumplir los plazos de la ley, que son los 6 meses. Cuando aquí se ha metido más personal porque ha habido una inyección presupuestaria, se han acortado los plazos, es decir, desde que se presenta la solicitud hasta que se hace la primera visita y hasta que se hace la segunda, los plazos se han acortado notablemente, con lo cual ya lo tienes claro. Tú metes más personal y puedes cumplir los plazos. Pero cuando ya la propia consejería ha dicho no vamos a poder ampliar las RPT, es decir, la relación de puestos de trabajo estables y permanentes de esta consejería hasta como mínimo el 2026, y eso con suerte, porque eso habrá que verlo por cuestiones presupuestarias y limitaciones en los presupuestos generales, esto sabemos que no se permite. Entonces, sabemos dónde está el problema, pero también sabemos que no vamos a poder invertir por ahí.
Yeah.
Y en lugar de hacer una denuncia pública contundente por parte de las personas responsables ahora mismo en el área, y en este caso, Yayón, es que no ponemos ni el foco ya en la Dirección General, que los comités de empresa ya solicitaron desde hace meses su dimisión por su incapacidad, no solo de gestionar, sino de liderar al equipo, porque tenemos a más de 30 personas de baja por crisis de ansiedad, crisis hipertensiva, porque se está presionando de una manera al personal, porque ellos han marcado una hoja de ruta.
O sea, de los 64 tenemos 30 de baja.
30 hay de todas las áreas.
Sí, ah, de todas las áreas.
Bueno, 30 y puede ser que haya más, claro, de todas las áreas. Es que aquí se presiona, oye, necesitamos que salgan tantas resoluciones PIA, porque son las que se van a publicar en el inserso. Pero es que resulta que el aplicativo no te permite sino hacer resoluciones PIA de los nuevos casos que hace, cuando es una primera valoración. Pero si la persona está solicitando una revisión, esas nuevos PIA, hasta el otro día que me comentaban a mí, no las podían hacer. Pero se les presionaba para búscate la vida, pero me tienen que salir esto. Y los profesionales están agotados y se sienten frustrados porque no se les escucha, porque ellos no están poniendo los problemas, están simplemente manifestando cuáles son. Y se les está culpando de esos problemas que no los han creado ellos, porque pusieron un aplicativo sin haber hecho un pilotaje, porque ya están implementando medidas que están recogidas en estos decretos desde hace meses, ya las están implementando y se está generando muchísimos problemas. En la línea de lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma en Andalucía, que también han denunciado que este procedimiento monofásico y todos estos cambios de externalizar partes del procedimiento, como la gestión de citas, etcétera, está generando mayor retroceso, o sea, mayor lista de espera. Y sin embargo, seguimos hablando aquí de un modelo de Madrid y no salimos de ahí de hablar y compararnos con Madrid. Claro, curiosamente, lo siguiente que va a venir es una modificación de la ley, de la 39-2006. Pues normal que nos fijemos en este modelo. No nos fijamos en los que van bien. Nos fijamos en los copian el modelo que tú quieres imponer.
De todas formas, yo, desde la perspectiva del trabajador, me quedo con esas cifras que nos has dado, ¿no? Es decir, comunidades con nivel poblacional, las que tendríamos que duplicar, claro. Que esta película me suena de escucharlo en otros ámbitos públicos y de la empresa privada. Al final tenemos 30 trabajadores de baja. Es decir, creo que es una de las lecturas que hay que hacer de todo esto, ¿no? Porque cada vez escucho, esta película la escucho cada vez que entrevisto a alguien, repito, tanto del sector público como del sector privado. Y creo que también deberíamos poner el foco en ese aspecto. Yolanda, te agradezco que nos lo hayas explicado aquí en COPE. Creo que tienen toda la razón en levantar la voz y en protestar, y esperemos que quien tenga que tomar nota la tome, evidentemente.
Nosotros Yolanda también.
Yolanda Cívicos, delegada intersindical Canaria de Dependencia y 15 años como valoradora a sus espaldas, que no es poco. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes por seguir escuchándonos.
Hasta luego. Gracias, 10:31, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. El Ayuntamiento de La Orotava crea el nuevo canal informativo a través de WhatsApp. Una información de interés, transparente, práctica, inmediata y accesible. Noticias, agenda de actividades del municipio, novedades y avisos de última hora. Únete al canal de WhatsApp denominado Ayuntamiento de La Orotava a través del código QR del cartel publicado en la web del Ayuntamiento.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motorsiteislas.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:35, seguro que tú como yo habrás notado la inflación que hemos sufrido también en los últimos años en todo lo que tiene que ver con las vacaciones, vuelos de avión, hoteles fundamentalmente. Hemos recogido las quejas de algunos oyentes que nos dicen que hace algunos años pues podían permitirse pasar una semana a lo mejor en un hotel del sur de Tenerife o el sur de Gran Canaria, en Canarias en general, y que ahora los precios se han puesto prohibitivos. Bueno, la noticia es que hay muchas familias, no solo en Canarias, sino a nivel España también, que se están endeudando para pasar sus vacaciones. De hecho, según los datos del Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera. Es decir, hay muchas familias que se están endeudando a través de estos créditos al consumo, a través de tarjetas revolving, que también tienen unos intereses, en algunos casos desorbitados, para poder pasar simplemente unos días de vacaciones. Pero, con este tipo de microcréditos, con este tipo de tarjetas revolving, hay que tener mucho cuidado. Raúl Alonso es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores en nuestra provincia de Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque, algunas familias toman esa decisión de endeudarse con estos microcréditos, con estas tarjetas revolving, para pasar las vacaciones, pero hay que leer muy bien la letra pequeña, Raúl, ¿no?
Por supuesto, el problema no está en un momento dado en endeudarse, sino en ser conscientes de ese endeudamiento y haber previsto cómo cubrir ese endeudamiento para precisamente no caer en el bucle que se suele producir con este tipo de créditos. Mire, el tema de tarjeta revolving, ¿no? Que es quizá el producto, no sé si llamarle estrella, sí, porque es más bien para estrellarse, pero bueno, es el producto quizá más utilizado de acceso al crédito al consumo, ¿no? Estas tarjetas lo que hacen es generar un sistema de pago por cuotas de la deuda que tú contraes. Y esa deuda va generando intereses, de tal forma que es la imagen que todos conocemos de la bola de nieve que hay rodando, ¿no? Que empieza pequeña, que según va rodando por la ladera de la montaña, va recogiendo más nieve y se hace más grande, ¿no? Pues esto es algo muy parecido. Nosotros vamos pagando en cuotas, por lo tanto siempre vamos dejando deuda. Si yo, por ejemplo, pido 1.000 euros uso 1.000 euros con una tarjeta de este tipo y luego tengo en pago de cuotas, por ejemplo, de 100 euros mensuales. Bueno, el resto del dinero que sigo debiendo va generando intereses. Intereses sobre intereses. O sea, se va sumando cada vez que sigo pagando, sigo debiendo y esa deuda sigue incrementando intereses y, por lo tanto, es una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Entonces, es decir, no es que si yo pido 1.000 euros y, por ejemplo, el interés inicial es de un 18,5%, tenga que devolver 1.185. No, es que sobre la deuda se van generando más intereses, con lo cual al final pago mucho más, ¿no?
Exactamente. Ese es el tema. Entonces, muchas veces el consumidor utiliza estos sistemas porque son de acceso muy fácil, muy muy fácil, pero no es consciente de esa situación, de tal forma que muchas veces se ve atrapado ante un imprevisto. Por ejemplo, una familia que está pues siempre en los límites, como estamos muchas, ¿no? Vamos jugando con nuestra economía, pero un día tenemos un problema, se nos rompe el vehículo. por ejemplo, ¿no?
Sí.
Un vehículo que me es necesario para trabajar. Resulta que es un imprevisto que me hace que ya tenga dificultades de afrontar ese crédito. Entonces, claro, empezamos ya en créditos deudores, con intereses deudores que son todavía mucho más altos. O sea, generamos una bola de la cual muchas veces el consumidor en una economía doméstica normal es difícil que pueda salir. Entonces, es muy importante ser muy consciente, porque ya digo, el problema no es endeudarse, en el sentido de, yo puedo ahora decir, bueno, mire, tengo una previsión, siempre puede haber errores, ¿no? Pero cuando se es consciente de la previsión y se es clara la forma después de poder eliminar esa deuda, pues no es necesariamente un problema. Pero el problema es cuando, precisamente por esa inconsciencia muchas veces, o por cualquier situación anómala, somos incapaces de verdad de poder acceder, no acceder, sino poder pagar esos créditos. El problema es que estamos volviendo un poco, estamos otra vez en una economía que está pujante. Eso no quiere decir que eso llegue a todo el mundo, ni mucho menos, pero que está pujante, y eso está acelerando nuevamente el crédito fácil nuevamente, y el crédito fácil está muy bien, pero la dificultad está en devolverlo. Entonces, si yo no tengo una capacidad económica suficiente que me permita garantizar que voy a poder pagar en condiciones normales ese crédito, me estoy metiendo en un problema.
O sea, que la respuesta sería pensárselo dos veces antes de endeudarse con este tipo de tarjetas realmente.
Claro,
si vale
claro.
La pena por unas vacaciones, que a lo mejor, oye, pues un año me quedo en casa y me voy a la playa, aquí o lo que sea, y a lo mejor me ahorro un problema gordo, ¿no?
Pues evidentemente, porque la realidad es que cuando tú vas a volvemos otra vez a que las financieras nos están ofertando créditos, ya digo, muy fácilmente, muy, muy fácilmente. Nos llegan incluso a casa 1.000 euros disponibles inmediatamente, 10.000 euros ya tiene usted, claro. Si no sé qué, simplemente con el DNI, ¿no? Vale, pero es que luego eso hay que pagarlo. Y 1.000 euros es un poquito menos que el salario base en España. Hay que lo digo para que veamos las dimensiones, ¿no? Hablamos de 1.000 euros como si fuera una cifra, es una cifra muy importante para las economías domésticas, para la mayoría de las economías domésticas. Estamos hablando de que es una cifra muy muy poquito por debajo de lo que es el salario base en España, ¿no? Cuando hablamos ya de más de 1.000 euros, pues estamos hablando normalmente de bastante más dinero de lo que es un salario base. Entonces, ¿cuánto cuesta ganar una mensualidad de salario?
Claro, claro. Raúl, habría que hacer una distinción, digamos, entre esa tarjeta Visa que nos da nuestra entidad bancaria, que tenemos esa Visa de crédito con cargo a nuestra cuenta, etcétera, que suelen tener, corrígeme si me equivoco, con otras condiciones que estas tarjetas revolving que vienen de financieras que encontramos por ahí, que nos las venden, que tienen una publicidad muy agresiva, ¿o no?
Sí. Y no, hay diferentes categorizaciones, pero el principio general, desde el punto de vista de una economía doméstica, es que hay que intentar evitar el crédito, cualquier tipo de crédito. En principio hay tres grandes tipos de tarjetas. Las de débito, pago inmediato, las que utilizamos normalmente, que ya son habitualísimas, ¿no?
Sí.
Ya es casi difícil ver el efectivo, ¿no? Bueno, esas en principio no deberían tener ningún tipo de interés, salvo que hay algunas que tienen mezcla también de crédito, que yo utilice un sistema de crédito, ¿vale? Pero en principio la de débito pura y dura, débito, es simplemente pago directo. Es verdad que eso tiene también sus comisiones desde el punto de vista bancario. Muchas veces hay comisión por mantenimiento de esa tarjeta.
Sí.
Tenemos que también saberlo y, por lo tanto, tenemos que hacer nuestros cálculos. Y los mantenimientos muchas veces no son baratos. Puede ser incluso llegar a varios euros mensuales, ¿no? Entonces, eso hay también que saberlo. Segunda, tarjeta de crédito, digamos, ordinaria, ¿no? Yo pago, pero pago con un tipo de interés que ya está estipulado, ¿vale? Entonces, no es un pago directo como la de débito, no es un pago inmediato, sino un pago a crédito. Bien, pero eso tiene un tipo de interés que no va calculando nuevos intereses sobre la siguiente deuda, ¿no? Y luego están las revolving, que según las cuotas que vayamos pagando, el resto va siendo sometido a interés. Entonces vamos pagando cuotas, pero sigue incrementándose, porque además las seguimos utilizando. Normalmente, muchas personas que tienen tarjetas de este tipo revolving, es la tarjeta con la que normalmente hacen su vida económica. Entonces, eso va generando una suma de intereses importantísima, ¿no? También hay modalidades en las que las de crédito pueden servir de débito, pagar a fin de mes o pagar a principio de mes. Eso depende de la entidad financiera con la que uno trabaje, ¿no? Pues hay tarjetas que son de crédito y que tú puedes cambiar la modalidad de pago a mensual, que no tendría crédito, el total mensual, ¿no? Que no tendría sí. intereses, o ya por como crédito, que sí tendría intereses. Entonces, vamos a ver, a veces son necesarias, bien, pero hay que intentar evitarlo. Todo lo que sea vivir a crédito, es verdad que, vamos a ver, una familia normal, para acceder a un servicio, digamos, a un excepcional, como la compra de un vehículo, si es necesario, normalmente va a tener que acceder a un crédito. Pero si ya nuestra vida diaria la estamos a crédito, es muy probable, muy probable que al final haya cualquier cuestión, cualquier incidente, cualquier situación, digamos, extraordinaria, que nos impida realmente poder claro. pagar ese crédito y ya nos generen unos problemas.
Efectivamente. Nos quedamos con esa conclusión. Raúl Alonso, portavoz de la Asociación de Consumidores. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo igualmente.
Hasta luego. 10:45, con solo 3 minutos. Si no falla las comunicaciones, espectar con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera
En COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:48, ha sido noticia en todos los medios nacionales. Ayer, en una entrevista en Herrera en COPE, el líder nacional, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba que va a convocar a sus presidentes autonómicos de urgencia en el mes de septiembre, después del concierto firmado por el Partido Socialista en ese acuerdo de gobierno en Cataluña. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Núñez Feijóo.
Yo tengo un compromiso, que es ser primero el presidente del primer partido votado en España y por lo tanto la primera fuerza política española. Segundo, pues junto con mis compañeros tener la responsabilidad en el gobierno de 12 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla. Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles.
Esto tiene claras consecuencias en todas las comunidades autónomas. Ya hemos repescado ese corte de Rosa Ávila al principio del programa manifestando que nos vamos a acordar de esto aquí cuando queramos financiar cosas en Canarias, sanidad, educación. Ponía el ejemplo del Hospital Universitario de Canarias. También Gacén Antón, el alcalde de Santa Cruz de la Palma, nos decía que nos va a afectar y que va a afectar a los presupuestos de corporaciones locales. Para mí es un placer saludar al presidente regional del Partido Popular, también vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Esto evidentemente nos va a afectar y nos va a afectar a todos, a la financiación, pues en este caso de comunidades que no tenemos la suerte de ser estar entre las más ricas de España como Canarias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que indiscutiblemente nos va a afectar, lo decía también el presidente Feijóo en esa entrevista en COPE, y decía, el acuerdo al que ha llegado Sánchez con los independentistas catalanes es pagarle la deuda. Es decir, todo aquello que se ha mal gastado lo pagaremos todos los españoles, también los canarios, y permitirle que cobren lo que recaudan, que son de las comunidades autónomas que más recaudan, y por ese artículo de la Constitución, la solidaridad, pues obliga al reparto de comunidades tales como Cataluña, Madrid o Baleares hacia el resto, ¿no? Por lo tanto, comunidades como la nuestra, que somos infrafinanciadas, son comunidades que se van a ver afectadas indiscutiblemente por ese trato de favor, por ese trato de ciudadanos de primera que le brinda el presidente Sánchez a Cataluña.
¿Cuál es la intención de ese encuentro que ha manifestado su presidente nacional y qué se puede hacer desde la oposición para paralizar una medida de este tipo?
Bueno, la reunión lógicamente se hará para marcar estrategia, para ver cuáles son todos los trámites jurídicos que podamos llevar a cabo desde las distintas comunidades autónomas, aunar esfuerzos, aunar criterios y, por lo tanto, plantar cara al gobierno de España, ¿no? No puede dividir a este país, no puede ser que tengamos a un gobierno, el de España, que en función de lo que suceda en la comunidad autónoma que suceda, tenga más o menos prioridades. Y después, lo más inaudito, lo más inexplicable, lo que no tiene comprensión alguna, es que acciones que se hagan con algunas comunidades autónomas, en este caso con Cataluña, perjudiquen al resto, tal y como hará este trato de favor, este trato unilateral, esta negociación única que plantea con Cataluña.
¿Le sorprende la posición del Partido Socialista en Canarias? Lo digo después de que haya varones regionales que se hayan manifestado, varones regionales del Partido Socialista, lo de no solo de García Page, habitual en estas lidas, sino pues los socialistas de Asturias, de Aragón, etcétera, de varias comunidades de España se han manifestado en contra de esta medida. ¿Le sorprende que aquí el Partido Socialista en Canarias haya, en boca de Ángel Víctor Torres y Nerea Fierro, manifestado su apoyo incondicional a este concierto?
Mire, no me sorprende, y no me sorprende porque el Partido Socialista de Canarias es un partido que vive bajo la pleitesía y bajo la acción de rodillas ante Pedro Sánchez. Se lo decía al ministro Torres cuando estaba como presidente del gobierno de Canarias, le decía, usted nunca se opondrá a lo que haga Pedro Sánchez, sea bueno o malo para Canarias. Lo hizo cuando el transporte, cuando planteábamos desde Canarias que el transporte público tenía que ser gratuito, él y Nira Fierro dijeron que no, que eso no podía ser. También lo hizo cuando la bonificación del 60% del IRPF a los palmeros. Lo planteamos desde la oposición y ellos dijeron que no, que eso no podía ser. Luego sucedió lo que sucedió, y es que se consiguió gracias a las acciones que se llevaron a cabo en el Congreso de los Diputados, pero no porque el Partido Socialista de Canarias haya apostado por ello. Y hoy, o en esta ocasión, vuelven a demostrar una vez más que para ellos es más importante un sillón en el Consejo de Ministros que los canarios y que las Canarias, ¿no? Venden a Canarias a cualquier precio, con el único objetivo de mantener una posición, insisto, en el Consejo de Ministros. Es una orden que ha dictado Ángel Víctor Torres al Partido Socialista en Canarias, y como corderitos, pues aceptan lo que le han ordenado. Les da igual que vaya por encima los beneficios o los intereses de esta tierra, ¿no? Con lo cual, me decepciona, y lo vuelvo a decir una vez más, me decepciona y mucho, pero no me sorprende, porque ya nos tienen acostumbrados a vendernos a cualquier precio, con tal, insisto, de permanecer esa posición en el Consejo de Ministros.
¿Y con qué cara cree que se puede sentar María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que hace tan solo una semana se manifestaba absolutamente en contra de este concierto y decía que no iba a ocurrir? Cuando negocie, por ejemplo, el reparto de financiación con las comunidades autónomas, ¿usted qué cree que cara puede poner la ministra?
Bueno, se están acostumbrados. Yo creo que ya no les queda ni cara. Esto es una situación vergonzosa, lo que estamos viviendo en este país. Este país lo están convirtiendo en un país de pandereta, un país bananero, y yo me niego. Por eso me parece tan importante la convocatoria que ha hecho el presidente del Partido Popular a todos los miembros del mismo en las comunidades autónomas, porque creo que debemos de plantar cara. Estas personas, insisto, que son capaces de decir hoy una cosa y mañana decir que, bueno, que han cambiado de opinión, no es que hayan mentido, sino que han cambiado de opinión, al final no tienen escrúpulos, no tienen vergüenza, no sé, está todo planificado, y la verdad es que estamos llegando a unos niveles de deterioro de la palabra, del ser humano, de eso que entendíamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que yo lamento profundamente, pero yo creo que ella va a llegar con absoluta naturalidad. Es que están acostumbrados, les da igual. A lo mejor usted y yo pensamos cómo nos sentiríamos usted y yo, pero ellos, esto es, como suelen decir en mi pueblo, una raya más que un tigre, ¿no? Es decir, esto no tiene mayor vergüenza para poder llevar a cabo un cambio más de opinión, en definitiva, una mentira más a todos los españoles. Ellos tienen su estrategia muy, muy definida. Mienten, dicen que cambian de opinión y luego plantean otra cosa para que nos olvidemos de la que ya ha salido. Es que usted ha escuchado hablar de los ERES, de esta situación que se ha vivido. Apenas se ha hablado de ellos, porque la noticia es tan rápido, tan al día a día, que al final nos tienen envueltos en una bola de nieve de absoluta mentira, en donde no pasan ninguna vergüenza.
Manuel, una última cuestión. El presidente del gobierno ha iniciado sus vacaciones en Canarias y está en Lanzarote, la residencia de la Mareta, y no parece que tenga agenda. No sé si sería una buena, o sí lo sé, pero bueno, se lo pregunto al presidente del Partido Popular en Canarias. Sería una buena oportunidad para que se diera una vueltita por algún centro de menores migrantes, por poner un ejemplo, ¿no?
Sería una magnífica oportunidad. Es verdad que nosotros no tenemos timple que entregarle, tal y como hizo Ángel Víctor en aquel momento, para que le pudiese abrir la puerta y le pudiese atender. Fíjese esto no lo podemos olvidar. Es decir, que no solo el presidente de España, sino el máximo dirigente del Partido Socialista, a un presidente del Partido Socialista, ni siquiera le atendía en aquellas vacaciones cuando sufríamos una crisis migratoria, no como esta, pero también importante en aquel momento. Pues ahora, ¿qué va a suceder con nosotros? No se ha puesto en contacto con el gobierno, no sabemos si va a al menos visitar algún centro de menores o va a recibir alguna de las pateras que diariamente llegan a Canarias para que con un poco de empatía sienta lo que estamos sufriendo y lo que están sufriendo esas personas que consiguen llegar a nuestras costas, porque las que no consiguen llegar, que son cientos, son miles, nunca sabremos lo que habrán sufrido, ¿no? Por lo tanto, yo le pido que tenga esa empatía, esa sensibilidad, y si no, que se hubiese ahorrado las vacaciones en Canarias y hubiese ido a otra parte del territorio nacional, porque me suena más a provocación que a otra cosa, ¿no?
No tiene que irse muy lejos, ¿eh? Porque hemos visto imágenes en Lanzarote, en multitud de medios de comunicación, de algún centro de menores, bueno, absolutamente atestado, con problemas, con problemas en el mobiliario, etcétera. En fin, repito, no tendría que irse muy lejos. En fin, don Manuel Domínguez, presidente regional del Partido Popular, quedamos pendientes de esa reunión en Madrid. Hay algunos que han dicho que, hombre, que lo de urgencia, que esperan ustedes a septiembre, pero bueno, en fin, no sé si se podrían interrumpir las vacaciones de agosto, pero en fin, en cualquier caso se va a producir esa reunión, ese encuentro, y veremos cuál es la estrategia del Partido Popular. Manuel Domínguez, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, ya saben que siempre vamos a nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Nos queda una hora de radio por delante contigo. Te vamos a contar que los meses de agosto y septiembre son los del año en donde más separaciones y divorcios se producen. Y no nos pilla de sorpresa. Seguimos a la cabeza de España, aquí en Canarias, en separaciones y divorcios. Vamos a preguntarnos por qué, con un psicólogo. Estaremos también en la zona de la Naga. Los vecinos se siguen quejando ahora en verano de la acumulación de coches, de que cortan vías, de que no se puede ni circular por la acumulación tan tremenda de coches que hay. Tendremos espacio del Oroparque también y hablaremos de consejos para no ahogarse. Cuidadito con esto, que las cifras en Canarias asustan, con Chano Quintana, como estamos haciendo todos estos martes de verano. Llegamos a las 11 en punto, escuchamos las noticias nacionales e internacionales y seguimos contigo con una hora de radio.